Marca la llegada del primer mensaje. La otra característica dice que hay un aumento de ciencia, que es el correr de aquí para allá, lo que se nos muestra en el libro de Daniel, a capítulo 12, versículo 4, que es el correr de aquí para allá, donde hay un aumento de ciencia. Otra característica nos enseña que hay un pasaje profético que es desellado, o en otras palabras, que es entendido. Ese pasaje profético se relaciona al mensaje o a la obra del periodo que está por venir. O sea, ese pasaje que se deselló o que se entendió tiene un significado muy importante para la obra que se tiene que hacer en ese momento. Ahora, la obra, la verdad desellada, inicia un proceso de separación que va en aumento. Y otra característica es de que comienza un tiempo de reunión. En ese tiempo del fin, esas son las características que definen en ese tiempo del fin. Ahora, ténganlo en mente porque estamos simplemente haciendo la primera parte, el repaso, para luego comenzar en cada movimiento de reforma. Vamos a ver específicos detalles a través de la Biblia, a través del Espíritu de profecía, cómo nos muestran todo esto, pero ya en eventos históricos que han pasado en el pasado y que están por pasar también. Ahora, eso fue en el tiempo del, en el, en, hablando de la delineación o de los eventos que tienen que suceder y los tenemos que poner en una línea para poder darnos cuenta de su cumplimiento. Ahora vemos que la primera parte en esta línea está el tiempo del fin. Vemos aquí que es precedido por un tiempo de oscuridad, como lo muestra en esta parte. Y en ese momento, cuando llega el tiempo del fin, hay un aumento de ciencia. El aumento de ciencia, hablando del pasaje bíblico, donde se empieza a desellar y empieza a entenderse. Ahora, estos tres mensajes que se hablan, el primer mensaje, el segundo y el tercero, vemos que cada uno también tiene no tan solo lo que vimos, sino también es una convicción de pecado, de justicia y de juicio. El primer mensaje está relacionado con el mensaje, con la convicción de pecado. El segundo está relacionado con la justicia y el tercero con a juicio, siempre está relacionado a algún tipo de juicio. Ahora, el primer mensaje, vemos esto. En el primer mensaje, como dije, hay una temible convicción de pecado. Es lo que lo caracteriza al primer mensaje. Otra característica dice, un mensaje de reforma asociado con un reformador específico. Ese primer mensaje está asociado con un reformador y es un mensaje de reforma. Otra característica dice, el aumento de la ciencia se formaliza en el mensaje de la hora, o lo que se conoce como la verdad presente. ¿Okay? Otra característica, el mensaje formalizado se convierte en una prueba. Otra característica dice, ese mensaje recibe poder después de su llegada y formalización. Ahora, recibe poder cuando un símbolo divino desciende. Esa es otra característica que nada más les pido que tengan esto en mente y que si es necesario vayan una vez que terminemos esta presentación y la repitan si tienen los discos para que puedan entenderlo y puedan hacer sentido de lo que estoy hablando. Ahora, otra característica de este mensaje dice, se establecen los fundamentos en el primer mensaje. Y este mensaje tiene un impacto mundial. O sea, el primer mensaje. Aquí están las características. Y lo vemos aquí en esta línea ahora, en la misma línea que estamos enseñando. Vemos que se formaliza el mensaje de la verdad, se formaliza y se convierte en verdad presente ese mensaje. Vemos que en la primera parte, ese mensaje o ese aumento de la ciencia se convierte en el mensaje de la hora o la verdad presente y se convierte en el primer mensaje. Ese mensaje está relacionado con la convicción de pecado. Ahí se establecen las fundaciones. Y ese mensaje tiene un impacto mundial. y es, se le da poder cuando un símbolo divino desciende. Ahora, el segundo mensaje, sus características, la primera es donde se manifiesta la justicia, como ya lo habíamos mencionado. Eventos históricos marcan la llegada del segundo mensaje. Actividades, en este segundo mensaje se ven las actividades de los enemigos. Se oponen al mensaje o a la obra que se tiene que hacer en ese tiempo. Otra característica es que se les llama a salir de Babilonia. La otra característica dice, hay una gloriosa manifestación del poder de Dios que le da poder al mensaje. Otra característica dice, se termina el templo o ya sea que se purifica el templo. Una o de estas dos cosas. Hay un sellamiento que toma lugar y resulta en una separación. La separación tiene consecuencias eternas, otra característica. Y la aplicación del segundo mensaje tiene una aplicación local. ¿Okay? Acuérdense de esto, como les dije, si quieren escríbanlo o regresen para que puedan repasarlo y puedan ver esto que estamos hablando, que es parte de los movimientos de reforma. Todo movimiento de reforma sigue este proceso que estamos ahorita describiendo. Lo estoy tomando el tiempo para que ustedes puedan grabárselo, memorizárselo, para que de esa manera puedan entender bien cómo la palabra de Dios nos enseña estos eventos y que son, como dice, son delineación de eventos que tienen cumplimiento en la historia. Ahora, lo vamos a poner en esta línea, en el segundo mensaje, como vemos, dice que se manifiesta la justicia. Se ve las actividades de los enemigos, se les llama a salir de Babilonia y tiene una aplicación local. Y ahí es cuando se manifiesta el poder de Dios. Ahora, el tercer mensaje, vemos que en el tercer mensaje, un evento histórico marca la llegada del tercer mensaje. Esta es una característica, que un evento histórico marca la llegada del tercer mensaje. Otra característica dice, hay un tipo de juicio que toma lugar. Vimos de que cuando habla de que el Espíritu Santo es el que nos convence de pecado, justicia o juicio, vemos de que cada mensaje prácticamente toma lugar una de estas cosas que el Espíritu hace. Y en el tercero es el juicio que toma lugar. También, la tercera otra característica, hay una puerta cerrada. La otra dice, se completa la reunión. Otra característica también, dos clases se demuestran. No se desarrollan, se demuestran en este tercer mensaje. Dice, se establece un pacto bajo este tercer mensaje y es seguido por una desilusión. También este mensaje es asociado con el número 7. Y al pueblo de Dios se le da una obra particular que hacer, la cual es seguida por indolencia o vacilación. Ahora lo vamos a poner también en la línea de eventos que estamos viendo aquí. Se ve el tercer mensaje, donde se manifiesta un tipo de juicio, donde se demuestran dos clases. Hay una desilusión bajo el tercer mensaje, que también está relacionado con el número 7. Y hay una puerta cerrada bajo el tercer mensaje. Y también se llega a ver un pacto bajo el tercer mensaje. Y esa es esa obra está caracterizada también donde se ve indolencia o vacilación. O hay indolentes o vacilantes en este caso. Y está manifestado por el número 7. Ahora también hay un cuarto mensaje, como ya lo vimos en la primera ilustración, en la diapositiva que mostraba esto. En el cuarto mensaje está la repetición del segundo mensaje. En el segundo mensaje vimos que se manifiesta la justicia nuevamente, en el cuarto mensaje. Este cuarto mensaje es precedido por una repetición de la temible convicción de pecado, como en el primer mensaje. Y también es seguido por una repetición del juicio, como se experimentó en el tercer mensaje. Ahí en este cuarto, la obra se termina. Se completa o se termina aún en tiempos angustiosos. Ahora poniéndolo en la línea también, el cuarto mensaje, vemos que llega el cuarto mensaje, que es la repetición del segundo mensaje donde se muestra la justicia. Vemos aquí, es precedido por el primer nuevamente por el primer mensaje donde se muestra el pecado. Como lo vemos ahí, vemos la manifestación de justicia y vemos también la manifestación de juicio nuevamente. Y se completa la obra en tiempos angustiosos. Ahora vemos esto. Dice, los métodos de Dios no cambian. Dice, las experiencias de los creyentes en los días pasados se han registrado para darnos ánimo a nosotros que vivimos en el fin del tiempo. Dice, podemos apropiarnos de la herencia y la luz y conocimiento de los tratos de Dios con su pueblo en siglos pasados. Las experiencias de ellos son de gran valor para nosotros. No tenemos que caminar en un sendero desconocido en el cual otros no hayan tenido que pasar por experiencias similares. Dice, los métodos de Dios nunca cambian. Él obrará en nuestros días de la misma manera como lo ha hecho en los días pasados. Ellos tenían menos luz que la que tenemos nosotros, con las escrituras en nuestras manos y el ejemplo y bendición de aquellos que fueron tentados y probados, estamos preparados para la victoria al esperar las mismas misericordias del mismo Dios que tenían los antiguos. Esto lo vemos en The Ellen G. White, 1888 Materials, página 490 y 491. Vemos, dice que los pasados tratos de Dios con su pueblo se nos dice que son repetidos. Y dice que no tenemos que caminar en ninguna senda desconocida, ya que Dios lo que está haciendo, está repitiendo estas mismas sendas ahora en nuestro tiempo presente. Y en esta otra dice, el Viejo y el Nuevo Testamento están unidos por el broche dorado de Dios. Tenemos que familiarizarnos con las escrituras del Viejo Testamento. Dice, la inmutabilidad de Dios se podrá ver claramente. La inmutabilidad, hablando de que el Dios que no cambia, dice, el trato similar con la dispensación del pasado y la del presente tienen que estudiarse. Bajo la inspiración del Espíritu de Dios, Salomón escribió, aquello que fue ya es y lo que ha de ser ya fue. Y Dios restaura lo pasado, hablando del libro de Eclesiastés, capítulo 3. Dice, Dios en misericordia repite sus pasados tratos. Vean esto, Dios en su misericordia repite sus pasados tratos. Él nos ha dado un registro de sus tratos pasados y estos tenemos que estudiarlos, porque la historia se está repitiendo. Vean, dice, la historia se está repitiendo. Tenemos un cargo más solemne que la que tuvieron los del Viejo Testamento, los cuales tenemos sus experiencias registradas, porque sus errores y el resultado de esos errores se han registrado para nuestro beneficio. Dice también, se han levantado la señal de peligro para mantenernos alejados del terreno prohibido. Se nos ha avisado que no hagamos lo que ellos hicieron, no sea que un peor castigo caiga sobre nosotros. Dice, las bendiciones dadas a aquellos de generaciones pasadas que obedecieron a Dios están registradas para que seamos animados a caminar de la misma manera, en fe y obediencia. Dice, los juicios que cayeron sobre los hacedores de maldad están delineados para que temamos y temblemos ante Dios. Esta biografía de la Escritura es una gran bendición. Esta preciosa instrucción, la experiencia de siglos pasados, se nos ha dado. Eso lo vemos en Review and Herald, abril 20 de 1897, párrafo 14. Vemos, dice, que los eventos y los sucesos que pasaron están delineados. Como vimos, nosotros pusimos los eventos históricos o mensajes en una línea para enseñarnos estos eventos. Y es exactamente como vamos a ver que va a haber un paralelo uno tras otro. Vamos a ver uno arriba del otro y vamos a ver cada evento que tiene su cumplimiento exactamente al pie de la letra. Vemos, dice que están delineados y que estas preciosas instrucciones Dios las ha enseñado a nosotros, hablando de los siglos pasados, nos los ha dado para que entendamos y podamos seguir el paso de aquellos que hicieron lo que fue correcto delante de Él. Siguiendo esto, vemos, como ya dije, el cuarto mensaje, se ve es la repetición del segundo. También está precedido por el primer mensaje y está seguido por el tercer mensaje, donde se ve el pecado en el primero, justicia y el juicio en el tercero. Se lleva a cabo en tiempos angustiosos, la obra se termina. Ahora vemos los tres decretos. Esos tres decretos que nos habla en el libro de Esdras, cuando se da el decreto para restaurar a Jerusalén, donde empiezan las 70 semanas del libro de Daniel, capítulo 9. Pero vemos esto, dice Cristo el primero y el último. Ahora lo vamos a delinear nuevamente, lo vamos a poner en una línea estos eventos o estos decretos para ver a cada evento que ha sucedido o cada paso que ha seguido y cómo cada uno tiene su paralelo. Ahora vemos el primero, el segundo. El primer decreto fue dado por Ciro. El segundo decreto fue dado por Darío. El tercer decreto fue dado por Artajerjes. Ahora, en el tercer decreto se nos enseña, hablando de cuando empiezan los 2300 días, o tardes y mañanas, o 2300 años, vemos al llegar al final de su cumplimiento de los 2300, vemos que está seguido por el primero, por el segundo, por el tercero. Ahí está el primero, ahí está el primer ángel, el mensaje del primer ángel, está el mensaje del segundo ángel, está el mensaje del tercer ángel, vemos siguiendo el mismo paralelo. No tan solo ahí, también vemos que es seguido por el cuarto mensaje o el cuarto decreto, que también fue dado por Artajerjes. Y también en el tiempo de los 2300 días al final del cumplimiento, vemos que también el tercer ángel es seguido por el cuarto ángel también, por un cuarto mensaje. Ahora vemos esta cita, que es también bien importante. Dice, Daniel sabía que el tiempo señalado para la cautividad de Israel estaba por terminar. Dice, pero no por el hecho que Dios había prometido su liberación, Daniel sentía que no tenía una parte importante que hacer, él y su pueblo. Él buscó al Señor con ayuno y contrición, confesando sus pecados y los de su pueblo. A través de sus agentes escogidos, Dios dejaría saber sus misericordiosos propósitos. De esa manera, la gran obra de la redención seguiría adelante. El hombre aprendería de la reconciliación de la iniquidad y de la justicia perdurable, la cual el Mesías traería por medio de su sacrificio. Dice, la cruz del Calvario, dice, es el gran centro. Al vivir esta verdad, hará que el sacrificio de Cristo tenga efecto. Esto es lo que Gabriel le reveló a Daniel en respuesta a su fervorosa oración. Esto lo vemos en el comentario bíblico adventista, volumen 4, página 1172 y 1173. Ahora dice que la cruz del Calvario es el gran centro. Siguiéndolo en la línea que estamos hablando, cuando hablamos de que Cristo es el gran centro, vemos que entre los 2300 días, entre los cuatro decretos y los cuatro mensajes, vemos a Cristo en medio de esto. Vemos el primer mensaje dado por Juan. Vemos el segundo mensaje también dado por Cristo. El tercer mensaje dado por los discípulos, seguido también por el cuarto mensaje dado en el día del Pentecostés. Y ahí nos enseña Cristo, como dice lo que vimos en el comentario bíblico adventista, que Cristo es el centro, que la cruz es el centro. Ahora vemos los tres decretos. Vemos en el tiempo de los mileritas, cuando se dieron los mensajes del primero, segundo, y empezó el tercer mensaje. Y vemos el tiempo de Cristo. Ahora no tan solo es esas tres partes, sino también vemos el primero, segundo, el tercero, seguido por el cuarto, hablando ya en primero, segundo, tercero, cuarto, hablando en nuestro tiempo de los 144,000, también sigue ese mismo patrón como las historias anteriores. Pero no tan solo es el tiempo también final, en los días finales de la historia en el cual estamos viviendo tú y yo, pero también vemos que es también el primero, segundo, tercero y cuarto mensaje también ilustrado o haciendo el paralelo en el tiempo de Moisés. También en la historia de Moisés vemos el primero, segundo y tercero, y vemos exactamente Cristo, la historia de Cristo en el centro, o la cruz en el mero centro de todo esto, enseñándonos que lo que tenemos es sólido. De hecho, hay otro principio que también tienen que acordarse, que se llama que en la boca de dos o tres testigos una cosa se establece. Hablando de que si se lo vemos más de una vez en la escritura, si hay una doctrina que tengamos, siempre tiene que haber más de una escritura para asentar eso como una doctrina o como una interpretación. Así también lo que estamos enseñando, vemos una historia tras otra seguida enseñando la historia, cómo se demuestra, cómo se enseña y tiene ese paralelo exacto al pie de la letra. Y cómo Dios te está enseñando que Él realmente enseña el fin desde el principio. Ahora vemos esta cita también, no con tanta certeza. Dice, en la exposición de profecías sin cumplir, donde la historia todavía no se ha escrito, el estudiante no debe presentar sus proposiciones con tanta certeza para que no sea extraviado en el campo de la imaginación. Eso lo vemos en James White, en la revista Heraldo, noviembre 29 de 1877. La razón que traigo esta cita ahorita es porque muchos han interpretado y han trazado los eventos finales y lo han hecho con tanta certeza, tanto en el mundo protestante como dentro de la iglesia adventista. Sin embargo, vemos que dice que no tenemos que hablar con tanta certeza en eventos que todavía no han tenido su cumplimiento. Pero lo que nosotros estamos haciendo, yo no estoy en este caso hablando de eventos nada más porque sí, sino simplemente explicando que cada historia, Dios está enseñándonos la historia ya del pasado, nos está enseñando ya el fin en el futuro a través de la historia en el pasado. Entonces simplemente estamos siguiendo un patrón que Dios nos está enseñando para que tengamos nosotros esa certeza que Dios quiere que tengamos. Y no seamos como la demás gente que, no sé si se han dado cuenta, muchos quedan chasqueados precisamente por eso. Porque al ver el cumplimiento de esas cosas, se desaniman. Y de hecho, muchos ahora también, hablando de los eventos que están pasando en el Medio Oriente, muchos lo toman como cumplimiento de la profecía, el mundo exterior, tanto dentro de la fe adventista. Pero como se nos dijo en la cita, no tenemos que ir más allá de lo que la historia nos está enseñando. Si tiene su cumplimiento, tenemos que verlo en el pasado para que nosotros podamos saber qué es exactamente de Dios. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo, estamos poniendo las bases a través de esta presentación, que es la primera de una serie de cinco partes, donde lo que queremos ver es el cumplimiento de los movimientos de reforma, cómo cada uno tiene su paralelo en los del pasado, uno tras otro sigue el otro. Y de esa manera, tanto tú como yo podemos tener la certeza de que Dios, como dice Él, es el mismo ayer, hoy y siempre. Y de que Él, de que para Él no hay nada nuevo debajo del sol, que Él restaura lo pasado. Entonces, con esto quiero cerrar esta primera parte de la presentación. Quiero pedirte que por favor te pongas de rodillas para que tengamos una palabra de oración y de esa manera podamos tomar un tiempo de descanso para poder empezar la siguiente presentación, que va a ser de gran ayuda y de gran beneficio para nosotros que estamos entendiendo los eventos finales y los eventos, cómo se dan los movimientos de reforma, para que, como dije, sepas si es de Dios o no. Si puedes arrodillarte. Señor Santísimo de los cielos, Padre bendito, te damos gracias por darnos la oportunidad de escuchar, de juntarnos para poder entender tu palabra, saber de que tú eres el que nos enseña, nuestro maestro, que tu espíritu es el que nos guía a toda verdad. Y queremos que tú, Padre, pongas claro, que tú asientes estas verdades como las estuvimos ahorita explicando en las mentes de mis hermanos que me escuchan, que puedan entender que cada movimiento tiene su paralelo y que tenemos que saber que si no siguen este proceso, no es un movimiento que tú has levantado, que es un movimiento falso, espurio, como dice el testimonio, los escritos de tu profeta, que siempre Satanás manda un movimiento falso antes de que venga el verdadero. Pero, Padre, con esto podemos tener la certeza a través de estudiar estas historias, a través de estudiar los grandes movimientos de reforma, podemos tener una certeza de que el movimiento que estemos estudiando, en el cual estemos, si lo podemos basar en estas verdades y si pasan la prueba, entonces es de Dios. Y sabemos que tú lo has levantado. Pero si no, podemos descartarlo con toda certeza, sabiendo de que es del enemigo y que no tenemos que tener nada que ver con ello. Pero bueno, Padre, te queremos pedir que tú nos ayudes, nos refresques, que tu palabra sea refrescante para nuestra alma y podamos encontrar descanso al ir a Jesús, al encontrarnos con Jesús y al que Él more en nosotros. Te damos gracias, Padre, y te pedimos tu bendición en tu palabra, Padre, y en nuestros corazones. Amén.